Buenos días, hermanos. La fe viene por y el oír a cualquier charlatán. Y hay muchos hoy. El oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Romanos 10, 17 habla de la palabra de Cristo, como hemos estudiado y enseñado. Y ese es lo que el pueblo necesita, lo que nosotros también tenemos que predicar y enseñar. Vamos a Romanos entonces ahora. Vamos a leer del versículo 26. Se han dado cuenta que no es que pasamos rápidamente Romanos 8. Hay mucha carne ahí en cuanto a la vida cristiana de lo que estamos sacando, y al poner esta de nuevo vamos a sacar alguna de las esencias y presencias de lo que es la intercesión del Espíritu. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy vamos a hablar brevemente del versículo 28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, subráyelo, todas las cosas, cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Oremos. Alabamos tu nombre, Padre. Abba, Padre. Tú eres nuestro Dios excelso, soberano, a quien podemos acercarnos gracias a la obra de tu Hijo, en familiaridad, con respeto y reverencia. Tú eres nuestro Padre. Eres nuestro papacito, que tienes un tierno cuidado para nosotros y para con nosotros, a pesar de las circunstancias que quizá algunos de nuestros hermanos atraviesan. Sabemos que vivimos en un mundo caído. Sabemos que la tierra gime. Pero estamos bajo tu providencia, estamos bajo tu protección. No hay nada, ni nadie, ni aún poderes que nos puedan separar de tu grande amor que has derramado en nosotros. Y por ello te alabamos, Señor, que anhelamos la pronta manifestación de la revelación de tu Hijo amado Jesucristo en los cielos. Hasta que Él vuelva, oramos. Amén. Muy bien, hay algunas cosas que podemos nosotros añadir, ya que el tema realmente tiene muchas aplicaciones en cuanto a la intercesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra porque mora en ti. Amén. Él ha venido para morar en nosotros y hacer su obra, algo que desglosamos y vimos a través de la profecía del Señor Jesucristo, a través del aposento alto. El Espíritu Santo moraría en nosotros. Y eso es importante. El Espíritu no viene y se va. Algo nuevo del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, si acaso resuena algo redundante, es que el Espíritu mora en ti. Donde quiera que tú vayas, el Señor está. Ese es el cambio que el Señor ha hecho, para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Quién intercede en los cielos? Cristo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad que vive y está sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros, y el Espíritu ejecuta su voluntad en nosotros aquí en la tierra. Así que una de las primeras cosas que podemos decir es, ahora nos tenemos que poner a orar, y no necesitas otro mediador. Una de las consecuencias básicas de esto, ¿para qué necesitas otro mediador si el Espíritu intercede por ti? Todo intercesor que tú quieras poner fuera, aparte del mediador que es Cristo, va en contradicción a lo que dice la Escritura. No solo que la tierra gime, no solo que nosotros gemimos, sino que el Espíritu gime dentro de nosotros para que pidamos conforme a su voluntad, porque la carne siempre nos lleva al monte, nos lleva a pecar. La carne es débil, el Espíritu es fuerte. No sabemos orar como debemos, ni para pedir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, una de las cosas de la intercesión es aprender a entrar en sus propósitos. Y uno aprende a orar. O sea, no hay nadie que nazca sabiendo para orar. La oración es parte de la crisis de nuestra vida, cómo aprendemos a orar a Dios. Pero lo importante es hablarle a Dios y cómo Dios nos responde. Si usted es cristiano, ha entendido esto, que Dios nos habla, no en una manera audible, tendríamos que ir a un psiquiatra, pero sí nos impresiona a través de las prioridades que encontramos en la Biblia. Necesitamos ser más sensibles a su voz. Cuando usted quiere seguir la de Villadiego, no es sensible a la voz de Dios. Cuando usted quiere seguir su lógica, lo que le conviene, no necesariamente es la voz de Dios. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento cuando encontramos esto. O sea, Elías había tenido una gran victoria y sale corriendo al desierto. Huye de Jezabel porque piensa que lo va a matar. Y hay un terremoto, hay un fuego, Dios no estaba en nada de eso. ¿Recuerdas cuando Jesús también hablando de eso y para terminarlo de días vino un silbo suave y apacible? Porque el ser humano se cansa, aún en este gran hombre de Dios como era Elías. Cuando tú repetidamente pasas por sucesos críticos en la vida, la tendencia es a desalentarse, es a desanimarse, porque miras tus circunstancias. Pero recuerda, ¿quién está contigo? Hay luz al final del túnel, dicen muchos. Amén. Y tú lo has experimentado. Pero el creyente, ¿oíste la lectura? Siempre está en luz. El creyente siempre está en luz. Él no puede andar en tinieblas. Tenemos la luz de la vida dentro de nosotros. Es maravilloso, somos bienaventurados en el Señor cuando somos sensibles a su voz. ¿Y cómo Dios nos muestra eso? Bueno, cuando les agradezco su asistencia, ustedes aprenden. Aprenden del testimonio de otros. Aprenden de los mensajes, aprenden de la oración. Aprenden de la unión de la iglesia corporativa. Y este es el énfasis que continuamente tenemos que dar en un tiempo virtual, en un tiempo en que la gente comienza a oír a demasiadas personas fuera que no tienen ningún tipo de autoridad. Tu familia no la puedes cambiar, es tu familia, sea lo que sea. Con sus errores, es tu familia. Amén. Igual es con la iglesia, es tu familia. Siempre miramos lo que podemos hacer al otro lado y nunca pensamos en la iniciativa que nosotros podemos tener. Y puede ser conveniente, puede ser que la gente se muda, la gente quiere cambiar de aire y de ambiente, pero ojalá que no lo lleven eso a todas las etapas de la vida con los cónyuges. Que cambia hoy la gente de marido, de mujer, como si se cambia una camisa. Se olvidan de los principios que son básicos de la Escritura, y por eso es que el Espíritu ha venido, porque intercede por nosotros para hacer las cosas que convienen. Entonces tú y yo podemos aprender mucho en que cuando hacemos nuestro devocional, oramos continuamente, aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios para no degustar lo que tú quieres. Recuerda, no necesariamente lo que nosotros queremos, y salirnos con la nuestra es que viene de Dios. La gente dice, yo estoy orando. ¿Estás orando para qué? ¿Que Dios te conteste como tú quieres, o quieres encontrar su voluntad? Porque uno de los puntos de la oración, como lo vimos rápidamente en el domingo anterior, es entrar en los propósitos de Dios. Puritanos, toda la gente, todos los que tú quieras, es que cuando tú oras, no es que el Señor te conceda como un genio lo que tú quieres o lo que tú deseas, que puede ser bueno. Aquí la equiparación es que lo que tú quieres se equipare a lo que el Espíritu quiere, porque es claro que el Espíritu dice que Él pide por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque aquel que escudriña los corazones, o sea, Él conoce la intención de tu corazón. Todas las epístolas, todo el Nuevo Testamento amplía la enseñanza del Señor Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él no tenía necesidad de que la gente le dijera cómo era fulano sutano. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en tus pensamientos, sabe a dónde quieres llegar. Sabe el egoísmo y el egotismo tuyo. A Dios no lo podemos engañar, no podemos ir contra Dios. Entonces la humildad del creyente es: yo quiero entrar en tus propósitos. Así que el creyente se pone angustiado, se pone ansioso, y por eso terminamos con Filipenses 4:6-7, que por nada deberíamos estar ansiosos. La ansiedad, la angustia no es de Dios. Lo puede sentir y puede decirle: Señor, yo no quiero sentir esto, es normal de mi naturaleza pecaminosa y caída, es normal de una naturaleza débil decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Y la gente trata de solucionar problemas, por ejemplo, ajenos o familiares, metiéndose en otros problemas y no cumpliendo lo que es la voluntad del Señor. Esto es infinidad de ejemplos, siguiendo tu propio deseo y tu propia carrera, y te conviertes en uno que estás en la carrera de Satanás y no la de Dios. El impío, el incrédulo, aquel que no cree, piensa que esto es de una manera. El creyente dice: hágase tu voluntad. Y entonces eso, en que entender cuáles son los propósitos de Dios, y cómo Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos, o pedimos mal para gastar en nuestros deleites, cómo es que todas las cosas nos cooperan para bien. ¿Por qué todas las cosas cooperan para bien? Y aquí entonces hay cosas que van a ocurrir en nuestra vida que pueden ser desagradables. Hay cosas que no necesariamente tenemos que aprender a decir: hoy tengo que tener en mente que Dios obra a través de esto, y es cierto. Dice el capítulo 8, versículo 27, que acabo de leer: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Entonces el creyente en la tierra tiene que buscar hacer la voluntad del Señor. Y Dios no trata con un pueblo ignorante. Y trata con principios y cosas que son básicas. Que Hebreos dice: ya dejaremos de hablar de bautismos y hablar de cosas que son básicas y simples. Tenemos que ir aprendiendo más y más en profundidad de las riquezas de Dios. A veces el pastor o los maestros tenemos que estar respondiendo y entrando a principios que ya deben ser básicos para ustedes. Ya debemos avanzar y progresar y ser maestros, pero tenemos que estar recordándoles nuestra asistencia, nuestra lectura, nuestra oración, nuestras ofrendas, todo aquello que se repite una y otra vez que uno no quisiera ni repetirlo. ¿Pero somos maduros? ¿Realmente esto representa las cosas que Dios quiere que hagamos? Dice, todas las cosas cooperan para bien. Y hay algunas cosas que no son agradables, pero cooperan para bien. Cuando pongo en mayúscula todas las cosas, el creyente sabe que al vivir en un mundo caído, hay cosas que te van a acontecer que no son agradables. Pero es como el remedio que nos da el doctor. No necesariamente bueno en todas las cosas. O no nos gusta, si no prueba darle algún remedio, un jarabe a los niños, y ellos quieren que sepa bien. Y no, no quiero, no me gusta. Pero es remedio. Y el remedio está para que nos ayude a salir adelante. Y lo mismo es Dios. Todas las cosas, aún buenas o malas, para que entendamos, agradables o no, situaciones críticas de desespero, ayudan, cooperan para bien. No parece lógico. No parece sensato, pero nada es lógico ni racional en la vida humana y en la vida de fe del creyente. Hay cosas que la lógica no puede comprender. ¿Cómo es que de un hombre viejo y de una mujer estéril viene el hijo de la promesa? ¿Cómo es aquel que tomó prestada un hacha y la cabeza del hacha cayó en el río? Y Eliseo viene y toma un pedazo de madera y lo tira al río y saca la cabeza del hacha. ¿Cuál es la lógica? Tu naturaleza es hundirte. ¿No ves a Pedro que le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya y camine en la tormenta? Y el Señor le dice, sí, claro, ven. Pero Pedro comienza a mirar las olas del mar, un hombre que ha estado en el mar toda la vida. Está aprendiendo a conocer a Dios como apóstol y se comienza a hundir. ¿Y qué le dice Dios? Hombre de poca fe. Nosotros siempre seremos hombres y mujeres de poca fe. El justo por la fe ha de vivir, pero en esto nosotros tenemos que abrir el entendimiento, la sensatez, cooperar. Sabemos que esto coopera para mi bien. La intención final, y por eso leí todo el pasaje, es la glorificación. Tú estás en el camino hacia la glorificación, y en el proceso del camino de la glorificación, tú y yo tenemos que tener la intención de ser sumisos al Espíritu, porque somos extranjeros y peregrinos, y que las cosas aparentemente malas que nos ocurren a nosotros o que tenemos que aprender a discernir es para depender de Dios. A ver, Señor, ¿cómo tú lo vas a responder? Y no siempre, pero yo recuerdo muchas crisis en mi vida, por lo menos una muy seria después de 20 años de ministerio, cuando llegué aquí a Miami y tenía toda una familia y no tenía un salario. Porque mucha gente piensa que uno viene con muchas cosas que no empiezan como ustedes, como todos nosotros, que empezamos a los 39, 40 años, o a la edad que hemos llegado a nosotros. No es fácil. Sin embargo, Dios nos ha ayudado y bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si Él me mandaba acá, Él sabía cómo me iba a mantener. Y muchas veces no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, que eran pequeños. Y en algunas ocasiones le he contado a ustedes la manera como Dios provee. Y una de las cosas que más rápido proveemos y que muchos inmigrantes se desesperan es lo económico. Y ustedes me han oído decir que lo económico es lo más fácil de resolver. Pero el impío que no mira esas cosas se desespera. Cuando tú miras hacia atrás, antes que no eras creyente, Dios siempre, a pesar de que tú no eras creyente, Él siempre proveyó para ti, porque estás vivo. ¿Ahora te dejará? ¿En las cosas que son básicas de la vida? ¡Ey, ey, ey! Podemos decir, ¿recuerdas la lectura de Lucas? ¿Quién de vosotros que se levanta de madrugada ha venido alguien, le toca la puerta al vecino y le dice, mira, me ha llegado gente, dame pan? No le va a decir, mira, no, ya estoy acostado en cama, estoy con los niños. En ese tiempo los niños dormían en la cama con los padres, por si acaso, para que tengas en mente. No había muchas camas. Y dice, no tengo, no me voy a levantar para dártelo. Por su importunidad se lo va a dar. ¿O quién de ustedes como padre de su hijo le pide un pan y le da una piedra? A menos que no tenga. Vas a mover cielo y tierra con tal de darle un poco de la famosa leche que tus hijos te piden en la noche. Tú te amarras los cinturones, pero si tú eres responsable, buscas a esos niños cómo se van a alimentar. Y si estás acá es porque tus padres lo hicieron. Teniendo mucho menos de lo que tú ahora tienes, cuando miras generaciones en el pasado, hoy todas las generaciones han avanzado y ganas una fabulosa cantidad de dinero que tus abuelos jamás pensaron, aún lo poco que puedas recibir. Por eso te digo, ¿acaso Dios le niega en su providencia el pan? Puede ser que hay escasez de vestido, de cuando en cuando, pero siempre que hablo con las personas, y de hecho si están vivos es porque, ¿quién no ha pasado a lo mejor un día o dos? Bueno, abres la nevera en tu país y a lo mejor no hay nada. Eso ya ha pasado también en la historia, en muchos lugares. Todavía hay mucha gente pobre, claro que sí. Pero comen. Dios les provee. Si Dios provee para los pajarillos, ¿por qué no va a proveer para ti? Y no hablo como creyente, sino como un simple ser humano. Entonces, ¿cuánto más a nosotros los creyentes podemos ver que las cosas que nos pasan cooperan para bien? Porque si tú ves que en el impío Dios provee, ¿por qué a nosotros no, que somos sus hijos y clamamos Abba Padre? ¿Con cuánta mayor razón Dios no te va a dar a ti el Espíritu Santo para que tú conozcas a Dios? Y en esto es una cooperación. Trabajan para bien, la intención final de la glorificación. Tú ya eres salvo, Dios te ve a ti glorificado, pero estás en este planeta Tierra, con el calentamiento global, en los deshielos, con la maldad de la gente, que vas a una tienda como Walmart y a lo mejor no sabes si vas a salir, mandas a los hijos a la escuela y un piso que esto es lo más terrible. No sé qué haría yo en un tiempo así. Con mi niño pequeño le toca a los padres modernos. No porque las armas, el cuchillo sea algo malo, no es un debate político. Es la maldad que crece. Y el asunto de cualquier política o gobierno es que tú puedas florecer, puedas crecer, puedas vivir. No me hables de las bondades de una política cuando tú no tienes para comer. Porque eso es lo que el gobierno tiene que proveer si hablamos de las cosas políticas aquí en la tierra. Entonces, en el creyente que no está preocupado porque el gobierno le dé y le provea, él coopera para que todas las cosas le ayuden a bien. O sea, cuando tú miras, esto está Dios mandándome a mí para que ahora yo entienda qué es lo que Dios quiere para mí. Una de las cosas que son más básicas es la enfermedad. Lo peor que nos puede pasar es que el Señor nos lleva. Pero el Señor nos da convicciones. Y la enfermedad y el dolor es algo que el Señor lo usa para que tú puedas reflexionar. Por ejemplo, la gente muchas veces dice, no, son mis fuerzas. Yo he estudiado, yo he trabajado, yo he hecho esto y mañana voy y haré esto. ¿Recuerdas a Santiago? Pero de repente un día te levantas en que ya no tienes más fuerzas, porque vives en un cuerpo caído. Todos los días tengo algún tipo de dolor. No hay nadie que vaya creciendo en años que no tenga algún tipo de dolor. Si niños se enferman, ¿por qué no tú? Pero toma y aprovecha la oportunidad en concentrarte en Dios, en ser más sensible a la voz de Dios, en dónde Él quiere llevarte, qué es lo que Él quiere hacer contigo, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, por eso este versículo dice que a los que aman a Dios, y el tercer punto yo pongo, ¿quiénes aman a Dios? Los que están en paz con Dios. Lo que Romanos 5:5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, dice el 8, pero el 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el amor de Dios se manifiesta en ti por el Espíritu que te ha sido dado, para que Él interceda delante de Dios y pida conforme su voluntad, para que cuando vea la circunstancia en la que tú vives no te hundas, sino salgas a flote, porque sabe que Dios se va a glorificar aquí en la tierra, y la manera como tú respondes, los demás dicen, en verdad Dios está en medio de esta congregación, porque mira cómo responde. ¿Cómo responden a la crisis? ¿Cómo responden a la crisis de su vida? ¿Cuál es su esperanza? Pero el impío dice, no te deben pasar estas cosas. El de prosperidad piensa que no te deben pasar estas cosas, madre. Pero el creyente que está sujeto al Espíritu Santo dice, no, estas cosas me ayudan a mí para interceder por otros y al mismo tiempo porque ayudan a mi glorificación eterna en los cielos. Y si tú dices, ¿cómo es esto posible? Bueno, mira Apocalipsis y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Lo que está en el cielo pregunta, ¿hasta cuándo? Primera de Juan 4:19 nos dice, Primera de Juan capítulo 4, y en verdad podemos leer el 3:1 primero, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Primera de Juan, capítulo 4, más adelante, en el versículo 19, nos dice lo siguiente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y de aquí en adelante, amados hermanos, vamos a penetrar el cielo. No es cuánto tú buscas a Dios, es cuánto Dios nos ha buscado a nosotros. No es cuánto tú amas a Dios, es cuánto Dios nos ha amado a nosotros y ha derramado de su Espíritu en nosotros. Entonces, los adoptados que claman, Abba Padre, son los que aman a Dios. Porque tú no eras un hijo natural de Dios. Entonces, ven esa palabra, sunergis ahí. Y probablemente ustedes han oído hablar monergismo. Toda la salvación es un monergismo. Todo viene de Dios. Es por la gracia de Dios. Pero aquí el apóstol cambia a sunergis. Coopera. Tú trabajas con Dios. Tú cooperas con Dios en tu santidad. De manera tal de que al final vamos a ver esta glorificación. Pero no es que tú trabajas en tu salvación. Tu salvación ya está. Pero es cuando miras acá a la tierra tus problemas familiares, tus problemas en el trabajo, tus enfermedades, tus dolores, tus miserias, la humildad que Dios busca en nosotros. Entonces, esas son las cosas que cooperan para con Dios. Pero todavía hay otro punto que es más bonito y más interesante, y es que somos llamados conforme a su propósito. O sea, que Él nos llama conforme a su propósito, para los que son llamados conforme a su propósito. Y me encanta cuando, por ejemplo, vemos en esta Biblia, en esta versión, otra vez queremos entrar en su propósito, pero su está en mayúscula. Cada vez que nos refiramos a Dios, debemos ponerlo en mayúscula. Si Él es divino, con di, la D con D mayúscula de divino. Cuando emprendemos los pronombres, no es que la gramática lo diga, pero recuérdate que nosotros lo que nos interesa es la reverencia para Dios, el entender que esto se está refiriendo a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Nos deleitamos en el Señor. Los propósitos divinos de Dios contra tus propios deseos meramente terrenales. ¿Y cómo podemos discernir aquello? ¿Hay de malo? ¿Qué hay de malo en tener un mejor trabajo? ¿Qué hay de malo en que tú te quieras casar? ¿Qué hay de malo en que quieras tener tus hijos? Algunos no quieren tener hijos, ¿no? O más, ni casarse, ni cosas por el estilo. Pero debes hacerlo conforme su propósito. Y muchas veces hemos actuado sin pensar en su propósito. Pero cuando ya oímos al pastor, entonces ahora te toca a ti obedecer la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? No puede ser antinomiano en el sentido de que vas a vivir sin ley, en que simplemente racionaliza ciertas cosas, porque ya hemos hablado que no se trata meramente de la lógica. ¿Recuerdas cuando Jesús entró en Jericó, la primera ciudad que conquistaron los israelitas? ¿Y cómo fue salvo a la familia de Raab? Pero cuando pasa el tiempo, que es la gente lo que importa, no las ciudades. Dice que Jesús estaba entrando por Jericó y había alguien pequeño de estatura que quería ver. Son historias que fascinan a los niños en la escuela dominical y quizás tú las has oído muchas veces. Y como él era un publicano, nadie le quería dar el paso, porque así es el ser humano, no importa si es hispano, caucásico, árabe o lo que sea, y de cualquier religión, siempre tendemos a discriminar a la gente. Si no es por su trabajo, es por su apariencia, es por lo que hace o no hace. Juzgamos el libro por la tapa rápidamente, es lo primero que vemos. Pero el propósito de Dios, yo te he enviado para esto, le dice a Jeremías. Tú has nacido con un propósito. El propósito sí, Dios te ve en la glorificación, pero es cómo te llama, y te llama por el Evangelio. Y en esa conmoción está el ciego Bartimeo y la gente hablando, y Zaqueo es ágil, no es muy viejo, se sube al árbol para ver, ¿no? Y Jesús lo mira y le dice: desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. La gente, cuando piensa de que tú crees en Cristo, es porque tú has cambiado de religión. El Cristo de gloria que vino a la tierra te llamó por su evangelio. Te llamó por su evangelio. Tenías una cita divina con Dios. A través de todos los pesares y avatares de tu vida, todo lo que tú hayas vivido, si te convertiste dramáticamente como mayor, pero alguien te habló del evangelio, alguien te predicó del evangelio. Pero al comienzo todos decimos que no, al comienzo como que hay una lucha, como que no, como que estas cosas no son así. Zaqueo quería convencerse, pero al llamado de Jesús, ¿qué crees que hizo Zaqueo? Cuando Dios nos llama por su evangelio, no queda más que obedecer, sin dudas ni murmuraciones. Por eso aquel eunuco se bautizó inmediatamente. No que hoy día tenemos que estar rogándole a la gente para que tenga que hacer las ciertas cosas que son básicas en la vida cristiana y que tienes que hacerlas, porque nunca vas a crecer a menos que dé los pasos de madurez en la vida cristiana. Y este es un llamado a los no creyentes al arrepentimiento, porque Dios, vez tras vez, mira lo que Dios ha hecho en tu familia, que este Cristo que ha venido para salvarte, y te llama al arrepentimiento, no a que cambies de religión, sino que hagan su voluntad. Y siempre la lucha y la indecisión es que tú quieres hacer tu religión, quieres hacer tu voluntad. Y cuando Dios viene, Él te lo voltea, te lo cambia. No es así. Y yo recuerdo muy bien, era un jovencito, salió de una universidad y decía: Señor, si tú haces esto y lo otro, yo voy a creer en ti. Era mi incredulidad. Dios no pone condiciones. Tú no le puedes poner condiciones a Dios. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Él me llamó ciertamente para ser su hijo y ser salvo y predicar el Evangelio, para que toda la honra y la gloria sea para Dios. Muchas veces el Señor es el que dice así, pero en otros hay una inquietud. Y vino alguien de noche a Jesús por los prejuicios. Sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si es que Dios no está con él. Para Nicodemo, vamos al punto: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Es el Señor que nos llama a esa cita. Dice: pero ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo? Y el Señor le dice: mira lo que hizo Moisés, levantó la serpiente en el desierto. La historia de la redención es una historia para nosotros, para que comprendamos y entendamos la salvación gloriosa de Dios. Por eso dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira toda la historia de la redención. Y tú ves, para el ser humano, la gente puede pensar que tú no vales nada. Pero cuando tú lees su propósito, tú te quedas sorprendido. Porque Él nos creó a nosotros. Sin importar tu vida, Él quiere salvarnos. Sin importar los errores que tú hayas cometido y los pecados pasados que tú hayas cometido, el Señor dice: venid benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes. Por eso cuando Él llegó cansado una tarde, porque Jesús también, siendo humano, se cansaba, se sentó en el pozo. Y yo imagino que había, y el agua que tú y yo tomamos ahora, y decimos: tenemos que tomar agua para nuestra salud. La diferencia entre este planeta y todos los otros planetas es el agua. Sin agua no hay vida. Este planeta es azul porque lo vemos del espacio. Y podemos mirar todas estas cosas. Y Jesús dijo: yo soy el agua viva. Mandaron unos robots, unos especiales a Marte. Y vivieron, sobrevivieron, debo decir, y funcionaron más el tiempo que ellos tenían expectante. No hay agua, no hay vida. El propósito de Dios es que Él puso al hombre y a la mujer en la tierra. Y contra toda la enseñanza, contra toda la cultura y los prejuicios, Él se siente en ese pozo que Jacob hace años, milenios habían pasado, había hecho, descubierto ese pozo de la tierra árida, desértica. Se siente esperar. Venía una mujer, iba a tener su encuentro. Dame de beber. Y tú te fascinas esas historias y lo miras de ese ángulo. Pero míralo de este ángulo: el Rey del universo y del cielo espera por ti. Hay una cita, porque Él a sus elegidos los llama. Pero primero tiene que confrontarte con lo que tú eres, con tu pecado. Y la mujer y el hombre siempre han sido iguales. No importa si tienes turbante y un vestido largo. No importa si andas con pantalones rotos. Si vas enseñando las carnes por el mundo. No importa cómo tú te vistas. El ser humano es pecador. Es el mismo. Y la mujer mira a Jesús, mira a un hombre común y corriente. Yo no puedo imaginarme, porque soy otro hombre como Jesús, Pero ¿qué pasaría por la mente de la mujer? Primero dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay una de las cosas que uno admira es del poder persuasivo, el discernimiento y la inteligencia que tiene una mujer. Y alguien dirá, pero bueno, pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿No se supone que somos seres inteligentes? Su inteligencia es diferente a la inteligencia de los hombres. Su discernimiento es diferente. Dios las hizo diferentes. Pero no quiere decir que sean mejores que los hombres, ni los hombres mejores que las mujeres. Ahí está la diferencia. Lo que tienes que entender es cuál es el propósito con lo que Dios te creó para que seas hombre o mujer. Por ejemplo, muchos hombres hoy en día quieren llevar la fiesta en paz y quieren hacer todo lo que la mujer dice. Y no eres cabeza, no eres líder. Y las mujeres tienen buenas intenciones. Nadie quiere que su marido fracase. Pero aquí estaba una mujer que había fracasado varias veces. Y por eso el Señor la confronta y le dice, llama a tu marido y ven acá. Porque toda mujer que crece, no importa si has vivido en el siglo XXI, como en el primer siglo, o antes de Cristo, es igual. Dios creó al hombre y la mujer, se aparean y se multiplican. No tienen necesidad de casarse, se atraen, así es como Dios lo hizo y la población del mundo ha crecido. Tan es así, y creo que no es mera coincidencia, pero hace poco celebraron 8 billones de nacimiento. Una niña creo que es. 8 billones en el mundo de habitantes, en el sentido americano del mundo. ¿Sabe dónde nació? En la República Dominicana. Que mucha gente priva de mucho sexo y cosas por el estilo. Pero tú ves, la humanidad es igual, no importa el tiempo. No importa si es la era victoriana, cuando más corrompidos están. No importa si es egipcio, si es Roma, si es Grecia. No importa si es América. El ser humano sigue sus bajas pasiones y sus instintos. No busca el propósito de Dios, de una descendencia para Dios. Y ella le dice, bueno, no tengo marido, quizá pues a lo mejor estaba esperando cualquier otra cosa. Ustedes mujeres pueden entender, yo no. No tengo marido. Será como hombres y mujeres dicen, uy, me lo voy a levantar. ¿Entienden la expresión criolla? A lo mejor acá está mi oportunidad de la vida. A lo mejor este es el hombre que me va a sacar de mi vergüenza, de la oscuridad. A lo mejor si tiene más dinero que el original o el primero o el segundo, me voy con este. Tú no sabes lo que es la maldad de la gente humana. El hombre, quizás simplemente por su pasión y satisfacer esas bajas pasiones. El creyente no. El Señor le dice, yo soy el Cristo. Lo que él tenía mucho menos en mente es cualquier asunto meramente humano, es el divino, es el que tú puedas entrar en los cielos. Y hay mucha gente que cuando tú y yo estemos en el cielo nos va a gustar conocerlos. ¿No te has puesto a pensar? Yo sí me he puesto a pensar. Abraham, Noé, Jacob, y de repente encontramos, sí, Raab, y que la mujer samaritana no es la mujer samaritana, tiene otro nombre, ahí vamos a conocerlo por nombre. Nicodemo, José de Arimatea, la gran playa de testigos que creyeron en aquel que vino aquí a la tierra. Y les dijo, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Pero él hizo la obra en la cruz para que creyendo en él tengas vida eterna y vida en abundancia. Entonces ahora nos volvemos a nosotros, a los creyentes. Miro lo que pasa a mi alrededor. Y digo, Señor, todas estas cosas que me pasan no son ni nada comparables a la gloria futura. ¿No es lo que dice Pablo ahí, verso 18? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Te acordarás de tu miseria y de tu pasado como aguas que pasaron. Oh, si el salmista decía: inundo todas las noches mi cama de lágrimas, pero miraban el amanecer de un nuevo día, las misericordias nuevas de Dios. Lo que yo paso, doy gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios en todo este tiempo. Y vamos a entrar a esa hora sublime. ¿Por qué Dios te llamó? Porque Él te conoció antes que el mundo fuera. Así que tienes una tarea esta semana. Como fuiste antes de conocer a Cristo, toda tu biografía, yo creo que cada vida es muy interesante, toda tu biografía. Y cuando eso lo comparas en Escritura, dice que a los que antes conoció, a esto los predestinó, a esto los llamó, a esto los justificó, a esto los amó, a esto los glorificó. Y veremos cada uno de estos verbos. Perdónanos, Señor, si nos hemos quejado de las situaciones que pasamos. Eso no es para nosotros los creyentes, tus hijos, aquellos que clamamos Abba Padre, porque tú tienes un tierno cuidado para nosotros. Gracias de todo corazón que tú tuviste una cita con nosotros. En tu compasión y misericordia nos llamaste por tu nombre. Y lo que es de gracia y más admirable es que respondimos a ese llamado. Somos tus hijos. Hemos sido adoptados para llegar a ser coherederos con Cristo. Y cuando miramos, los sufrimientos no son en nada comparables a la gloria que ha de venir. Y los sufrimientos cooperan para mí. Los dolores cooperan para mí. Nos hacen ver que nuestra vida no está en esta tierra, que no estamos en esta tierra para ser felices, sino para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y para que todas estas cosas se cumplan en nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo hemos orado.